Muy buenas tardes, como cada día en Radio Villafranca, una edición en directo, la otra en redifusión, a las 12 y a las 8 de la tarde tienen la actualidad que de momento obra en nuestro poder, a su alcance a través de este medio y a través, lógicamente, como cada día también, es posible hacerlo de esos podcasts que ponemos a su servicio. En Radio Villafranca comenzamos este informativo, lo hacemos en este jueves 4 de marzo, lamentando una nueva víctima mortal por COVID en nuestro municipio. Se trata de una mujer de 93 años, última víctima que hace subir esa cifra en 19 las personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en nuestra localidad. Desde aquí nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias a su familia y amigos. Son los resultados del informe COVID nuevamente con esa actualización de datos que conocíamos ayer. Nuevamente, Villafranca se despierta sin ningún nuevo caso detectado y con 1.105 diagnosticados. Siguen siendo 1.082 las altas, con última referencia en esa fecha del 28 de febrero y, como decimos, incrementado en una persona de los fallecidos en nuestro municipio. En la incidencia, pues se puede hablar ya de esos 0 casos por 100.000 habitantes a 7 días y en el caso de 14 son 38,96. Cifras que extrapolamos también a Extremadura, que ha registrado en las últimas horas 46 casos positivos y un fallecido por COVID en los hospitales de extremeños. Hay ingresadas 59 personas, 18 de ellas en la UCI. Ya decimos que el área de salud de Mérida ha notificado el fallecimiento de esta mujer de Villafranca de 93 años. Pues en ese sentido, y conociendo esas buenas cifras que hoy alcanza nuestra comunidad autónoma, la mirada puesta en el día de ayer en esos acuerdos que adoptó finalmente el Consejo de Gobierno, que ofrecía en rueda de prensa comparecencia pública tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno extremeño, José María Vergeles, hablaba de esas medidas que ya se habían avanzado un poco, ya lo teníamos un poco en mente, podía ser, y finalmente así fue, fueron las medidas anunciadas en esa ampliación en una hora en el horario del toque de queda. Será finalmente a las 11 cuando esté establecido ese toque de queda y también en esa flexibilización del aforo en diferentes ámbitos y en diferentes sectores. Se los daremos a conocer en este día, pero también les tendremos que dar cuenta de esa comparecencia, por lo menos de un tramo, en la que el consejero hablaba, por una parte, de cómo marcha la campaña de vacunación en nuestra comunidad autónoma, el nivel de incidencia al que también aludió en primer término en esa comparecencia realizada en el día de ayer y, en segundo lugar, pues esas medidas que ya anunciaba en su comparecencia. Tenemos que hablar de lo que vuelve al al ámbito de la cultura, esa exposición que será inaugurada mañana, que tiene como protagonistas a Las Legumbres, ese concierto que vuelve a la cafetería de la Casa de la Cultura con ese aforo limitado. Por cierto, ya se han completado el número de localidades establecidas para poder ver a los Hendrix Rover y los míticos GTS, una buena banda que viene a poner música en directo este sábado a las 7 en la cafetería de la Casa de la Cultura. Tendremos que hablar también de lo que mañana será un acto institucional que reconocerá la labor de esos jóvenes estudiantes que han alcanzado la excelencia académica. Un viernes, un acto que se celebrará mañana a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros con motivo de entrega de la primera edición de los premios a la excelencia académica Ciudad de Villafranca, los alumnos de centros educativos de Villafranca que han sido designados como los mejores expedientes académicos en cada una de las categorías, organizado por la concejal delegada de Educación, doña Isabel García Ramos. Un acto que estará presidido por el alcalde don José Manuel Rama. Pues bien, dicho acto también contará con la participación del joven villafranqués Daniel Jerico, quien recientemente ha recibido el premio al mejor expediente académico de la Universidad de Extremadura en el curso 2019-2020 por sus estudios en el grado de Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación. Hoy atenderemos a esos datos del paro en Villafranca, que da a conocer el portal Villafranca Noticias y que hablan de un descenso del paro en nuestra localidad, pero ojo, el incremento del paro se produjo en el ámbito femenino, una de cal y otra de arena. Según este perfil, el desempleo se redujo en 15 personas en Villafranca en el mes de febrero, pero se incrementaba entre las mujeres. Nuestra localidad, Villafranca, tiene 1.381 parados, de los que 951 son mujeres, 15 más, y 430 son hombres, 30 menos. Por sectores subió en agricultura, en un número de 4 personas, e industria también en el número de 1. una persona. Se redujo en la construcción y en servicios, en 5 y 4 respectivamente. El colectivo sin empleo anterior también se redujo en 11 personas. En el último año, el paro se ha incrementado en 68 personas en Villafranca. El sector servicios es el que ha perdido más empleados, ha perdido concretamente 59. Dentro del ámbito de la información deportiva, hoy tendremos que hablar de ese empate a cero que conseguía en la competición, en ese encuentro aplazado del pasado 10 de enero al día de ayer, frente a la Unión Deportiva Extremadura, que disputaba la Sociedad Polideportiva Villafranca y que acababa con un 0-0, empate a cero, por tanto. Se recuperará la segunda vuelta de la competición y tenemos que hablar también de esa recuperación de la competición en categorías inferiores, una competición que en este caso habla del baloncesto. Hoy hablaremos con Lorenzo Corral, uno de los técnicos de este deporte en las escuelas deportivas municipales, pero también la vuelta a la competición y la vuelta a la actividad del ámbito del deporte municipal. Conversaremos con él para ver cómo se van incorporando esos pequeños jóvenes a esas competiciones, a esos trabajos, a esa práctica del deporte en el ámbito municipal, en el ámbito de las escuelas deportivas municipales. Farmacia de Guardia, ya desde hoy hasta el próximo jueves, es la de González Herrán en la calle Cruz. Hacemos un alto para algunos consejos y volvemos con algunos detalles de esa actualidad que de momento les hemos ofrecido en titulares y con la conversación en principio con Lorenzo Corral. Un poco más tarde también podrán escuchar parte de la comparecencia del consejero Vergeles en esas medidas que flexibilizan en algo las ya adoptadas en semanas anteriores. De momento parece ser entrarán en vigor un día antes de lo anunciado, será mañana viernes.
Día Internacional de las Mujeres 2021. Por una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Con los mismos derechos, recursos y oportunidades.
Este 8 de marzo, Objetivo Igualdad.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Consejería de Igualdad y Portavocía, Junta de Extremadura.
Vamos a morir, ¿y qué hacemos mientras tanto?
Pues escuchar buena música, vuelve la música en directo al Café con Luces, sábado 6 de marzo a las 7 de la tarde, Hendrix Robert y los míticos GTS. Entrada gratuita, aforo limitado.
Vimos y nos vamos apagando.
Café con Luces, segunda edición del Culture Blues. Puedes reservar tu entrada el 6 de marzo o antes en la Casa de Cultura, llamando al teléfono 924-52-5207. Hendrix Robert y los míticos GTS, así suenan. 6 de marzo, sábado a las 7 de la tarde, Café con Luces, en la cafetería de la Casa de la Cultura, entrada gratuita y aforo limitado. En un corto cabe una vida. En un corto... ¡ay! Se oye un suspiro. En un corto se cuenta una historia. Rueda en Corto, Festival de Cortometrajes, kilómetro 666. En Villafranca de los Barros, el 1 y 2 de octubre de 2021. El 5 de septiembre termina el plazo de presentación de trabajos. Consulta las bases en la página web del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y Rueda en Corto. 1 y 2 de octubre, Festival de Cortometrajes, kilómetro 666. Pues ya lo adelantábamos en el inicio de nuestro tiempo de noticias, lamentar esa muerte, esa nueva persona fallecida por COVID en nuestra localidad, en la persona de una mujer de 93 años, según daba a conocer Salud Pública Extremadura en esa actualización de datos, en el informe COVID a fecha 3 de marzo, concretamente ningún nuevo caso positivo de COVID en nuestra localidad, siguen siendo por tanto las mismas cifras que conocemos en las últimas jornadas, 1.105 diagnosticados, 1.082 altas, la última referencia provincia data del 28 de febrero y 19 las personas fallecidas. Sí tenemos que decir que en este caso nuestra localidad y una de las uno de los centros de mayores, una de las residencias, concretamente la de La Coronada, sigue teniendo 4 casos positivos entre las personas que se encuentran allí, son usuarias de este centro. La incidencia en nuestra ciudad es de 0 casos por 100.000 habitantes a 7 días y 38,96 a 14 días. Ya decimos que en los hospitales extremeños hay ingresadas 59 personas, 18 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Extremadura registraba en las últimas 24 horas 46 casos positivos y un fallecido por COVID. También decimos que un total de 1.706 personas han fallecido desde el inicio de la pandemia. Se han dado 113 altas, lo que equivale a un acumulado de 67.846 y ahora mismo hay 10 aulas en el modelo 3 de enseñanza telemática en Extremadura y el Instituto de Llerena al completo, así como el Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de los Remedios de Magacela al completo en enseñanza no presencial desde el pasado 26 de febrero. Una incidencia de la que hablará el consejero Vergeles en este mismo tiempo de información y en esa comparecencia que tenía en el día de ayer. En otra serie de asuntos que hoy nos interesan y de la que les damos a conocer, concretamente este viernes, día 5, según nota de prensa que nos pasa el Ayuntamiento de la localidad, a las 6 de la tarde se va a celebrar el acto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros con motivo de la entrega de esa primera edición de los premios a la excelencia académica Ciudad de Villafranca de los Barros a los alumnos de los centros educativos de Villafranca que han sido designados como los mejores expedientes académicos en cada una de sus categorías, organizado por la concejal delegada de Educación, doña Isabel García Ramos. Un acto que estará presidido por el alcalde, don José Manuel Rama, estando presentes los portavoces de los grupos municipales, los miembros de la comisión de selección, los representantes de los centros educativos y los 5 premiados junto a sus familiares que, por motivo de COVID y aforo, se verán limitados en el número de asistentes. Dicho acto también va a contar con la participación del joven villafranqués Daniel Jerico, quien recientemente ha recibido el premio al mejor expediente académico de la Universidad de Extremadura en el curso 2019-2020 por sus estudios en el grado de Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación. También hablamos de esa formación que sigue estando activa y para la que estamos haciendo esa promoción, una serie de cursos, una serie de actividades formativas destinadas fundamentalmente a personas desempleadas. Pues bien, tenemos que hablar, por una parte, de ese proyecto Mirada y de ese curso que se imparte de instalaciones solares fotovoltaicas. Es el proyecto Mirada, que responde a las siglas de Motivación y Extensión Laboral de la Diputación Activa dentro del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, una acción formativa de instalaciones solares fotovoltaicas que se va a impartir en la localidad de Hornacho. Se trata de una acción, formación presencial, con una duración de 457 horas y fecha de comienzo el próximo mes de abril. Una acción que está dirigida a personas desempleadas mayores de 16 años que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: personas desempleadas de larga duración, personas menores de 30 años no inscritos o no formados en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, Garantía Juvenil, personas mayores de 55 años, personas con discapacidad, minorías étnicas y comunidades marginadas, otros colectivos desfavorecidos, personas en situación de vulnerabilidad acreditada. El objetivo de esta acción es efectuar bajo supervisión el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas con la calidad y seguridad requerida y cumpliendo la normativa vigente. Así se ofrecerá formación específica en montaje de instalaciones solares fotovoltaicas, mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, se ofrecerá también formación de la tarjeta profesional del metal y habrá un módulo de prácticas profesionales no laborales. Un aspecto importante de esta formación es que el alumnado tiene la posibilidad de recibir una ayuda económica en formato de beca de asistencia. Tenemos que decir que se becará el 100% de las horas de formación según días asistidos a todos los alumnos y alumnas que a fecha de comienzo de la acción formativa no perciban ingresos superiores al 75% del IPREM. La cuantía de la beca es de 13,45 euros por día asistido. También el alumnado que pertenezca a los municipios del ámbito del Centro Integral de Desarrollo Tierra de Barros Río Matachel, como es el caso de Villafranca, tienen la posibilidad de requerir para su traslado a Hornachos un servicio de transporte por la facilitado por la Diputación de Badajoz. Las solicitudes o la fecha de presentación de solicitudes se extiende hasta el próximo 18 de marzo, siendo necesario registrar el modelo de solicitud junto a la documentación necesaria indicada en el reverso de la misma. En cualquiera de los registros del Ayuntamiento pueden encontrar más información en los teléfonos 924 21 23 48 924 21 22 58. Esto en cuanto a ese curso que impartirá, en este caso, el proyecto Mirada de la Diputación, pero ya saben que en marcha hay también un curso que en este caso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio oferta la Universidad Popular de Villafranca. Son precisamente las instalaciones de la Universidad Popular las que acogerán ese curso y allí es donde igualmente pueden encontrar más información.
¿Amas a Villafranca? Manténla viva. Consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local. Apoya el tejido empresarial. Es un mensaje de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Si amas a tu pueblo, consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local y apoya al tejido empresarial.
Desde el acantilado se atisban y se descubren nuevos horizontes. Nuevos horizontes que nos traen contemporáneas y veteranas palabras, hermosas historias, músicas de todos los rincones y voces creadoras. En Radio Villafranca, todos los jueves a las 10:30, el acantilado. Un lugar desde donde otear la vida. Realizado por Isabel Díaz, Colectivo El Canal y Fernando Clemente. Continuamos recordándoles más asuntos de interés y en este caso en el tablón de anuncios ubicamos esas convocatorias para empleo público en este caso por una parte y recordando que el día de mañana ya termina, expira el plazo para presentar solicitudes o instancias y participar así mediante concurso oposición libre en la cobertura de interinidad de un puesto de trabajo de auxiliar de cámara de televisión para el servicio de medios de comunicación por sustitución temporal de nuestra compañera María Ángeles Puerto. Tenemos que decir que lo que se ha modificado en este decreto y que ya abordaba otra convocatoria de bases es el tipo de titulación que se debe tener para poder optar a esta plaza. Concretamente, estar en posesión al menos de graduado en educación secundaria o equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá acreditarse su homologación por el órgano de la administración competente. Pues es lo que se modifica en cuanto a un decreto anterior que también sacaba mediante convocatoria este concurso de oposición libre para cobertura de ese puesto de trabajo. Y recordemos que también han quedado o resultaban del proceso selectivo anterior convocado mediante decreto desiertas por falta de aspirantes las plazas de dos formadores, formador 1 y formador 3, para la realización de un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio de la oferta preferente del SESPE y dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados de la Universidad Popular. Bien, hasta el 9, en este caso, y si reciben o si tienen están en posesión de la titulación que se requiere para impartir esos módulos de formación de este curso. Se necesitan dos formadores y ya está la oferta, la convocatoria realizada. Pues bien, hasta el día 9, en este caso, tienen de plazo para presentar las solicitudes, las instancias y participar en ese proceso selectivo. Vamos a recordar que en este caso los requisitos de formación o de titulación para el formador 1, que impartirá 230 horas de ese curso, será licenciado licenciado en medicina y cirugía, diplomado en enfermería, técnico superior en dietética, técnico superior en integración social o técnico superior en educación infantil, los certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional, servicios culturales y a la comunidad. La experiencia profesional debe ser de un año de experiencia en la ocupación a la que se opta y debe tener también certificado de profesionalidad de formador ocupacional, certificado de profesionalidad de docencia, de la formación profesional para el empleo o formación en metodología didáctica de formación profesional siempre que sea obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013. En este caso, para el formador 3, que va a impartir 10 horas de ese curso de atención a sociosanitaria personas en el domicilio. La titulación requerida será a los formadores la que esté vinculada en formación en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sensibilización medioambiental y orientación profesional. Igualmente debe estar o debe contar con un año de experiencia en la ocupación a la que se opta y competencia docente es tener necesaria pues esa experiencia metodológica o experiencia docente y poder acreditarla igualmente. Hablamos del mes de marzo y bueno, este mes de marzo está muy ligado a lo que llegará el próximo lunes, Día Internacional de las Mujeres. Es para ello, para lo que se han elaborado por parte de diferentes entidades públicas o privadas. En el caso de estas últimas, es la Asociación de Mujeres María Flores quien organiza con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, esa campaña de concienciación Yo como Feminista, que se trata de realizar una serie de vídeos cortos, se emitirán en el canal de YouTube de la asociación y también a través de la red social Facebook. Si quieres participar, seas mujer o hombre, puedes enviar un vídeo con tu móvil comenzando con la frase Yo como feminista quiero, deseo, me gustaría, exijo, sueño, anhelo, lucho al teléfono 635-8803-15. El plazo de envío de estos vídeos es hasta el 8 de marzo. También un programa en Radio Villafranca en clave femenina que se va a realizar el próximo 10 de marzo de 10:30 a 12. Un programa con diversos testimonios de vida sobre qué significa para esas personas ser mujer. También un sorteo de tratamiento de estética con la colaboración del Instituto Belsa, un sorteo de un paquete de tratamientos de estética consistente en corte y peinado, manicura de uñas, semipermanente, tratamiento de pedicura y 3 sesiones de rayos UVA. La participación tiene un coste de 2 euros y el premio se asignará con la coincidencia de los 2 últimos números de la 11 del día 31 de marzo. Para participar pueden hacerlo mediante Bizum al 635-880315 o firmando en el número en el Instituto Belsa. También un concurso de la red o la aplicación TikTok, vídeos elaborados a través de esta aplicación con estilo libre, donde se reivindique, se muestre, se cante y se interprete cualquier reivindicación feminista. Como premio, un set completo de grabación, incluido un aro de loop de TikTok, y para participar, grabar el vídeo y etiquetar al perfil @amv-mariaflores. Más información por WhatsApp al 635-880315. El fallo del jurado se va a llevar a cabo el 31 de marzo. Y la Delegación de Igualdad de la del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros también dio a conocer el pasado lunes pues las actividades que tendrán lugar con motivo de este mes de la mujer. Será la primera de ellas el día 8 de marzo un programa de radio con el nombre de Mujeres Directivas en la Empresa del Siglo XXI. Otro programa de radio, Mujeres en Primera Línea de la Pandemia, será a partir de las 10:30, y el día 24 de marzo también otro programa de radio con las mujeres en la historia de Villafranca, en este caso con la historia de las comendadoras. Ahí organizado 2 concursos, uno de fotografía con M de mujer, otro concurso de relatos cortos. En ambos casos tienen como objetivo premiar y reconocer el trabajo realizado por la mujer en la sociedad actual, siendo la literatura y la escritura la forma de mostrarlo mediante un relato o, en cualquier caso, si es de fotografía, mediante precisamente esa expresión artística. El plazo de presentación tanto de fotografías como de relatos será el próximo 31 de marzo. Pues ahí tienen la oportunidad también de participar en esas actividades que se organizan, en este caso, desde el ayuntamiento de nuestra localidad. Continuamos, lo hacemos en este caso con alguna pausa y enseguida intentamos entrar en contacto con el coordinador de deportes, con Lorenzo Corral, que también sabe bastante de baloncesto y nos puede hablar de ese inicio, reinicio de las competiciones en los CUDES. Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información pendientes de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-52-10 u 11, en Facebook Radio Villafranca, en Twitter @Radio Villafranca. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día, una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo. Bien, pues de momento no es posible hablar con nuestro compañero Lorenzo. Vamos a tirar de ese archivo, de ese audio, parte de la comparecencia del consejero de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno extremeño, además vicepresidente segundo, que anunciaba esa nueva flexibilización de las medidas anti-COVID ante el logro colectivo de toda la sociedad extremeña en la bajada de la incidencia epidemiológica. Apelaba a toda la ciudadanía a seguir manteniendo las recomendaciones sanitarias para mantener controlados los contagios. Se refería a tres asuntos fundamentalmente: a la campaña de vacunación, de la campaña de inmunización, así como la incidencia en la comunidad autónoma, y también daba a conocer esas medidas en todos los sectores. Anunciaba, entre otros, curiosamente, pues esa reunión que va a mantener con los empresarios feriantes en nuestra comunidad para intentar solventar la situación que viven concretamente estas personas en Extremadura. Vamos ya a conocer y a escuchar al consejero Vergeles.
Los datos epidemiológicos hoy son mejores que eran ayer. Hoy son mejores que hace unas semanas. Y hoy son bastante mejores que eran hace tan solo un mes. Esta mejoría, esta bajada de incidencia tan rápida en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, es un logro colectivo. Es un logro de toda la sociedad que nos hemos empeñado en este momento, y agradezco de forma muy sincera a toda la sociedad extremeña la labor, el trabajo conjunto que estamos realizando para que hayamos podido disminuir las cifras de incidencia de una forma tan rápida como lo hemos disminuido en la comunidad autónoma de Extremadura. Hace tan solo unas semanas estábamos en unos niveles de incidencia de 1.412 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, en la comunidad autónoma de Extremadura, estamos con una incidencia acumulada a los 14 días de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, hemos alcanzado el objetivo que nos proponía la Organización Mundial de la Salud en cuanto a incidencia acumulada a los 14 días, y a los 7 días estamos en una incidencia acumulada de 21 casos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras, insisto, no son logro de un gobierno. Estas cifras son el fruto de un trabajo muy intenso por parte de la sociedad extremeña. Por eso creo que en algunas comunicaciones que veo a lo largo de esta semana, cuando hablan del milagro extremeño, lo único que quiero decirle a esas personas es que el verdadero milagro que tiene Extremadura es tener una sociedad como la que tenemos, es tener una gente como la que tenemos. Ese es el gran milagro de Extremadura, que están colaborando incansablemente en que estas cifras se hayan reducido para que seamos capaces de poder estar en estas cifras de incidencia. Les he comentado en diferentes ocasiones que era importante que redujésemos las cifras de incidencia de forma rápida y que no era un capricho. Y también les he dicho en diferentes ocasiones que era necesario trabajar de forma intensa porque la incidencia no es, y bajar la incidencia no es más que un medio, no es un fin en sí mismo. No es más que un medio para disminuir el sufrimiento desde el punto de vista de la salud, disminuir el sufrimiento desde el punto de vista de la economía, disminuir el sufrimiento desde el punto de vista social. Por lo tanto, gracias y felicidades a tantos extremeños y extremeñas que han permitido que estas cifras lleguen a esta situación, y seguir animando al conjunto de la ciudadanía a que sigan haciendo un trabajo en este sentido. Estas cifras de incidencia, si han bajado tan rápida, han sido la causa, estoy convencido de ello, de que hoy estemos como la comunidad autónoma que menos porcentaje de ocupación de camas hospitalarias por COVID tiene en el ámbito de todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Estamos en un porcentaje de ocupación de un 2%. Y también, y más importante si cabe, es que estemos en un porcentaje de un 9,7% en la ocupación de las camas de UCI, cuando la media del país está alrededor del 26,26%. Decirle a la ciudadanía que gracias a su esfuerzo y a que esta bajada haya sido tan rápida, es por lo que hoy tenemos estas cifras de ingresos hospitalarios, que son unas cifras que permiten dos cosas. Primero, una disminución del sufrimiento desde el punto de vista sanitario de la sociedad extremeña, y en segundo lugar, proteger a nuestro sistema sanitario para que puedan atender pacientes que tengan enfermedades por el coronavirus, COVID-19, pero también poder atender a pacientes que estén afectos de otras enfermedades que no son el COVID, que siguen existiendo, y que si tuviésemos nuestro sistema sanitario en unos índices más altos, tendríamos que suspender determinadas actividades. Así que gracias de nuevo a la sociedad extremeña y felicidades por los logros conseguidos. Extremadura se sitúa hoy también como una comunidad autónoma donde del total de pruebas que realiza, su porcentaje de positividad es muy bajo. En concreto, el 2,6%, frente a una media nacional del 6,4%. Esto nos lo ha permitido el que hayamos ido por delante del virus. El que hayamos sido capaces, como dicen en nuestros pueblos, de sacar toda la infección a flote. De hacer durante varias semanas un número muy importante de pruebas diagnósticas de infección activa, y que nos haya permitido sacar toda la infección que teníamos que combatir con las medidas físicas que teníamos que poner en marcha. Y ahora, queridos extremeños y queridas extremeñas, el reto está, por supuesto, en seguir bajando la incidencia, pero sobre todo, y lo más importante, es si no somos capaces de bajarla, porque se está produciendo en todo el país una disminución de la velocidad de reducción de la incidencia acumulada, como ustedes pueden comprobar en los datos que hace público el Ministerio de Sanidad y como se ha confirmado hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al menos que seamos capaces de mantenernos en este nivel de riesgo. Al menos que seamos capaces de mantenernos en este nivel de alerta. Estamos en este momento en la clasificación del Ministerio en el nivel de alerta bajo. Eso hace tan solo unas semanas era algo impensable, algo que se antojaba inalcanzable, pero que ha sido gracias a un esfuerzo titánico el que hoy hayamos sido capaces de conseguirlo. Por lo tanto, no está escrito que no lo podamos seguir consiguiendo y no está escrito que no lo podamos seguir manteniendo. Lo que escribamos lo tenemos que escribir juntos, la sociedad y la política. La política y la sociedad. Y la política desde la unidad de acción. Cifras importantes que también quiero destacar, que se van poniendo de manifiesto en la incidencia acumulada en las personas mayores de 65 años. Si la incidencia en la población general extremeña acumulada a los 14 días es de 50 casos por cada 100.000 habitantes, en el caso de los mayores de 65 años, la incidencia acumulada a los 14 días es de 37 casos por cada 100.000 habitantes. Y a los 7 días de 11 casos. Es cierto que eso, en una parte muy importante, es también fruto del trabajo de toda la sociedad. Pero también quiero advertirles, frente a todo lo que se pueda estar debatiendo sobre el ritmo de vacunación, que esas cifras que arrojan hoy, las cifras de incidencia acumulada a los 14 y a los 7 días en mayores de 65 años, es fruto también del proceso de vacunación. Un proceso de vacunación que el Sistema Nacional de Salud, y digo bien, el Sistema Nacional de Salud, eligió de una determinada manera, diferente a otros países de la Unión Europea. Empezando por los grupos más vulnerables, aquellos que tenían más riesgo de enfermar, aquellos que transmitían más la infección, aquellos que eran más vulnerables, en definitiva, a la enfermedad, a la COVID-19. Eso ha supuesto para nuestros equipos de vacunación, para los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud, para todos los trabajadores y trabajadoras de salud pública, para que lo entienda toda la ciudadanía, unas complicaciones muy importantes. Pero yo creo que hoy tenemos que alegrarnos. Tenemos que alegrarnos de los pequeños grandes logros que estamos consiguiendo. Llevar más de un mes sin tener brotes en las residencias de personas de edad es muy importante. Muy importante. Es algo que le debíamos a esa generación que hizo tanto porque hoy tuviésemos una sociedad mejor. El que hoy llevemos varias semanas sin que nuestros profesionales que están en primera línea, como son los sanitarios, prácticamente no se infecten, es algo que le debíamos a esos profesionales que durante 11 meses, durante casi un año, han estado dedicándose a cuidarnos, a restablecer la salud de los que lo perdimos, en definitiva, a conseguir que hoy tengamos mejores niveles de salud y que hayamos afrontado de una forma muy adecuada la enfermedad. El hecho de tener dispensadas ya un total de 116.423 dosis de las vacunas, de haber vacunado a un total de 75.907 extremeños y extremeñas y de tener a más de 40.500 personas con toda la pauta completa, habla del esfuerzo ingente de la Unión Europea, del Gobierno de España, de la Comisión de Salud Pública, de nuestros equipos de vacunación, del personal de salud pública, de los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud y también de la sociedad extremeña que ha entendido en esta estrategia de vacunación la gran esperanza de la ciencia a esta terrible pandemia. Pero si importantes son esos datos, importante es que a día de hoy, solo en el colectivo de personas mayores de 80 años que no están ingresados en ninguna residencia y que no son grandes dependientes, en el colectivo de autónomos, de personas autónomas, de personas con su autonomía personal conservada, mayores de 80 años, que hayamos sido capaces, en los pocos días que llevamos ya, de haber administrado las suficientes vacunas como para tener vacunado a un 18,5% de ese grupo de población, indica que los esfuerzos se están dando en la buena dirección. Y además, ese grupo se está compaginando con otros grupos de vacunación de trabajadores y trabajadoras que son esenciales. Mis palabras de reconocimiento, por tanto, a toda la sociedad extremeña y también al Gobierno de España, a la Unión Europea, al Ministerio de Sanidad, a las autoridades en materia de salud pública, en definitiva, a todos aquellos que están haciendo posible que esto sea una realidad. La velocidad de vacunación cambiará. Si me piden una fecha de cambio, les diré que en el mes de abril. Tenemos nuestro Servicio Extremeño de Salud preparado para poder administrar 175.000 dosis a la semana en un escenario muy conservador. Si tuviésemos que administrar más, las administraríamos. Pero en este momento, a la espera de la autorización de la vacuna de Janssen, que se producirá entre los días 8 y 11 de este mes de marzo, y la llegada probablemente a finales del mes de marzo de la vacuna de Janssen, el incremento progresivo de las dosis de Pfizer que nos van llegando, la estabilización en las dosis de Moderna y posteriormente el incremento de dosis de vacuna que se producirá de AstraZeneca permiten tener, junto con cuatro vacunas que en este momento se están evaluando de forma continua por parte de la Agencia Europea del Medicamento, un catálogo de vacunas en el vademécum que nos permitirá alcanzar una velocidad de vacunación muchísimo más alta. Hoy se ha celebrado sesión ordinaria del Consejo de Gobierno y paso al segundo tema de la rueda de prensa. En esa sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, como cada Consejo de Gobierno, he dado cuenta de la situación de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hace 14 días que adoptamos unos criterios de flexibilización que hemos comprobado, con el paso de los días suficientes, que no han tenido ningún efecto perjudicial sobre las cifras de incidencia. También les puedo decir que hemos sido muy responsables en la no celebración de los carnavales en nuestra comunidad autónoma. Tampoco se ha visto ninguna alteración de las incidencias en relación con los carnavales. Con esa tranquilidad, con toda la responsabilidad del mundo, con toda la mesura del mundo, con toda la precaución del mundo, parece necesario, y así lo hemos hecho, planteándoselo a los diferentes colectivos en estos últimos días, adoptar una serie de medidas que permitan que, estando en un nivel de alerta bajo o en un nivel de alerta 1, adoptemos medidas de flexibilización de un nivel de alerta 3. Estamos siendo consecuentes desde el Consejo de Gobierno en flexibilizar de forma progresiva. entre los sectores productivos y la Consejería de Sanidad, quiero dejarles claro que no se está produciendo ninguna negociación. Ninguna negociación. No hay nada que negociar cuando se está hablando de salud pública. La salud pública no es una cuestión de mayorías. Es una cuestión de responsabilidad. Pero es necesario escuchar a los sectores. ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son las peleas? ¿Cuáles son la dimensión de la crisis que estamos provocando por mor de proteger la salud de los extremeños y de las extremeñas? Y yo quiero agradecerle a los sectores más perjudicados que lo estén entendiendo en todas y cada una de las reuniones cuando se lo explicamos. Y que estén aceptando y haciendo suyas las recomendaciones que nosotros les comunicamos desde Salud Pública. Así ha pasado con reuniones de asociaciones que nos han pedido, así ha pasado con la Mesa de la Hostelería, así ha pasado con el Consejo Regional del Comercio. Quiero agradecerle a todos ellos que tengan esta comprensión y que trabajen por la salud de los extremeños, arriesgando no solo lo que arriesgamos los demás, sino también su economía, que lleva sufriendo 12 meses. Por eso nos parece sensato las decisiones que hemos tomado hoy en Consejo de Gobierno, que paso a detallarles cuáles han sido. Elevaremos la hora de la reducción de la movilidad nocturna de las 22 a las 23 horas. Aumentaremos la posibilidad de reunirse de 4 a 6 personas. Y permitiremos que los aforos en los lugares de culto, entendiendo que se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de las autoridades eclesiásticas y por parte de las cofradías en la suspensión de los actos procesionales de Semana Santa, podemos flexibilizar un poco más el aforo en los lugares de culto y llevarlo al 50%. De la misma forma, flexibilizamos las personas que pueden despedir a esa persona que desgraciadamente ha perdido la vida por motivos de la COVID o por motivos de otra enfermedad. Así, en los espacios cerrados, en los velatorios, seguirá habiendo 10 personas y 20 personas al aire libre. La comitiva del entierro, además del ministro de culto, podrán participar hasta 25 personas. En los establecimientos y locales comerciales minoristas, o en aquellos que se encuentren en los centros comerciales o en los parques comerciales, el aforo de los locales comerciales lo pasamos del 30 al 40%, permaneciendo al 30% las zonas comunes. Por supuesto, queda prohibida la utilización de las zonas recreativas dentro de los centros comerciales o de las galerías comerciales. Es decir, si hay un parque infantil que está en el interior, ese parque infantil no se puede utilizar de momento. En los hoteles y los alojamientos turísticos, en las zonas comunes permanece al 35%, a un tercio, y permitimos que las casas rurales, los apartamentos turísticos y los asimilados puedan ser alquilados, reservados y utilizados en lugar de por 6, por 10 personas. En la hostelería mantenemos el aforo del 40% en el interior del local. Seguimos prohibiendo el consumo en barra. Seguimos obligando a que la consumición sea sentado. Y seguimos recomendando que, si es posible, no haya ni hilo musical ni la televisión esté puesta a un volumen que haga que las personas se tengan que comunicar dándose voces. En las terrazas aumentamos el aforo al 75%. Y la otra flexibilización en el ámbito de la hostelería es pasar las mesas de 4 a 6 personas. Las bibliotecas y archivos, los monumentos, los museos, las salas de exposiciones, los equipamientos culturales permanecen como estaban en el anterior acuerdo, 50% en las bibliotecas y archivos, y los visitantes no podrán superar el 40% del aforo de los lugares como monumentos, museos, salas de exposiciones, y los grupos no podrán exceder de 10 personas. Los cines, los teatros, los auditorios, los circos de carpa, los espacios similares seguirán teniendo el 50% del aforo como estaba permitido hasta ahora. Cuando se trate de actividades al aire libre, aunque es cierto que el aforo sigue limitado al 50%, permitiríamos que en estos cines, teatros, auditorios y circos se pudiesen llegar hasta un máximo de 200 personas. De la misma forma, las plazas, los recintos y las instalaciones donde se celebren espectáculos taurinos, el aforo se sube al 50%. Con respecto a los centros deportivos, se sigue prohibiendo las actividades deportivas en pareja, es decir, 2 personas que compiten contra 2 personas, y en equipos, en espacios abiertos al público, salvo cuando todos los participantes en la actividad sean convivientes. De esta limitación quedan también exceptuadas las competiciones oficiales, así como los entrenamientos relacionados con estas. Permitimos incrementar hasta un 30% el aforo para público en las pistas cubiertas, siempre que sean competiciones, insisto, oficiales. De la misma forma, en las competiciones oficiales al aire libre, el aforo lo subimos del 40 al 50%. Las actividades turísticas alternativas en espacios cerrados los limitamos a grupos de 10 personas y al aire libre hasta un máximo de 20 personas. La celebración de congresos, de encuentros, de reuniones, de conferencias, de seminarios, se realizarán de forma telemática. Las academias y las autoescuelas le subimos el aforo del 30 al 40%. Salvo en aquellas academias o centros de impartición de baile social. De esto quedan excluidas las academias de danza, que se rigen por lo anterior que les he comentado. En el caso de las academias o centros de impartición de baile social, la actividad presencial no puede pasar del 35%. Y en los establecimientos como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos, el aforo será del 40%. Consideramos que no se pueden desarrollar actos o eventos en los que la participación sea de más de 200 personas, excepto en aquellas que evalúe salud pública y se pueda producir una autorización por el plan de contingencia o por la excepcionalidad de la misma. Termino diciéndoles que es el momento de flexibilizar un sector que nos había pedido flexibilización, Es el sector que tiene que ver con las ceremonias nupciales y con otras celebraciones religiosas o civiles. En estas ceremonias ya les he dicho cuál es el aforo en los lugares de culto, que es el 50%. De la misma forma, las que se celebren en instalaciones públicas o privadas tampoco podrán superar ese aforo del 50%. Las celebraciones que no se desarrollen en hoteles o que se desarrollen a través de un catering tendrán la consideración de reuniones y, por lo tanto, su máximo será de 6 personas, pero en aquellas ceremonias, en aquellas celebraciones que se realicen en espacios de ocio controlado, como pueden ser el servicio de catering o los hoteles, decirle que en el interior regirán los mismos aforos que para los locales de hostelería y en el exterior los mismos aforos que para las terrazas. Toda vez que no se permitirá que las celebraciones tengan, cumpliendo con esos aforos, más de 100 personas en los espacios cerrados y de 150 personas en espacio al aire libre. Y que, por supuesto, no se pueden mezclar diferentes celebraciones al final de las mismas. Esto nos produjo importantes problemas en la celebración de las comuniones. Y quiero llamar a la responsabilidad de la sociedad. Por terminar el capítulo de las flexibilizaciones, decirles que los próximos días me reuniré con la asociación que representa a los feriantes de Extremadura. Los feriantes de Extremadura llevan mucho tiempo viviendo una situación muy complicada. Y tenemos que darle una respuesta. Una respuesta que pretendemos darle desde una integralidad en el ámbito de la Junta de Extremadura, donde crearemos un grupo específico de trabajo para trabajar con ellos, al que invitaremos a las administraciones locales, a través de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, a la consejería competente en materia de industria, a la consejería competente en materia de emergencias y protección civil, y, por supuesto, participará Salud Pública para establecer las recomendaciones y que de cara al futuro los feriantes puedan desarrollar celebraciones de forma segura. Finalizo mi intervención con lo abordado hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ha sido un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde hemos compartido la situación epidemiológica en las diferentes comunidades autónomas, donde también hemos compartido las últimas novedades con respecto a la vacunación, donde se ha compartido también que la Comisión de Salud Pública va a trabajar a partir de mañana en una propuesta segura para la Semana Santa, y donde también se nos ha informado de que vamos a priorizar la vacunación en un nuevo grupo de vacunación que comenzará a vacunarse una vez finalizado los mayores de 80 años que padecen enfermedades que se ven muy afectadas por la COVID-19 y que hay un amplio consenso en la Comisión de Salud Pública. Me estoy refiriendo a las personas trasplantadas, me estoy refiriendo a las personas que tienen que realizarse diálisis por una enfermedad renal crónica en tratamiento con diálisis, me estoy refiriendo a los pacientes oncológicos en tratamiento, que saben que les bajan las defensas, o me estoy refiriendo a los pacientes en general inmunodeprimidos. ¿Qué propuesta ha hecho Extremadura en relación con la Semana Santa. Extremadura ha pedido tres cuestiones para que se trabajen y se aborden, cuatro cuestiones para que se aborden en el ámbito de la Comisión de Salud Pública para la Semana Santa. La primera de ellas, que sea una acción coordinada en materia de salud pública. Es decir, que todas las comunidades autónomas adoptemos, aunque sean pocas, las mismas recomendaciones, las mismas limitaciones. El virus no entiende de fronteras. No entendería la sociedad española que no llegásemos a un acuerdo a la hora de adoptar medidas en relación a salvar vidas en lugar de salvar la Semana Santa. El segundo punto es que tenemos que incidir en la limitación de movilidad. Desconozco si finalmente la Comisión de Salud Pública esa limitación de movilidad la va a trasladar como un cierre perimetral de todas las comunidades autónomas. Si es así, nosotros apostaríamos por el acuerdo. En tercer lugar, sabemos que el mayor foco de contagio se produce en los eventos sociales. Por lo tanto, la adopción de medidas por parte de la Comisión de Salud Pública para evitar esos eventos sociales en la Semana Santa debe ser también uno de los ingredientes de esa receta que tenemos que compartir entre todos. Y la última cuestión que ha planteado la Comunidad Autónoma de Extremadura al Consejo Interterritorial es adelantarnos al virus, no esperarlo, adelantarnos al virus. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que algunos días antes de las fiestas de Semana Santa y algunos días hasta algunos días después de la celebración de la Semana Santa, nuestros puntos para realización de pruebas diagnósticas de infección activa, sean estas a través de antígeno o sean estas a través de PCR, estarán abiertos en la Comunidad Autónoma de Extremadura a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas, y solo con la presentación de la tarjeta sanitaria sería suficiente para realizarse la prueba diagnóstica de infección activa.
Radio Villafranca, actualidad.
Vida local y sostenible. Joaquín Araujo.
El ayuntamiento más pequeño de Extremadura no está a salvo de la pésima salud que tiene ahora mismo el planeta. No hay refugio. No nos exime ninguna realidad. Todos somos, en estos momentos, todos los vivientes, no solo los humanos, todos los vivientes en estos momentos somos víctimas de una estupidez soberana, que es haber gastado infinita más energía de la estrictamente necesaria, haber provocado la ruptura de los ciclos climáticos y estar abocándonos a una desertificación, una extinción masiva de los elementos naturales, que ya está, que no hay que esperar a que venga, ya está.
Incidex localiza un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura.
Ejecutado por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.
Radio Villafranca, Deportes. Abrimos página deportiva, lo hacemos con ese resultado que ayer obtenía en su enfrentamiento con la Unión Deportiva Zafra Atlético, la Sociedad Polideportiva Villafranca, que finalizaba con un empate a cero ese partido. Un punto que suma, por tanto, de ese encuentro y de ese empate en casa. El partido, tenemos que recordar, se hubiera jugado, de haber sido la situación normal, el pasado 10 de enero, y así se cierra la primera vuelta a la competición. El próximo rival será en Almendralejo, concretamente ante la Extremadura Unión Deportiva, será ya el segundo partido de la segunda vuelta. Pues concretamente son 21 los puntos que suma ya la Sociedad Polideportiva Villafranca, encabezando esa tabla de la primera división extremeña del fútbol. En la primera parte, según la crónica de Twitter de la SP Villafranca, dos buenas acciones de la Sociedad Polideportiva en los primeros minutos. En el 15, Sociedad Polideportiva Villafranca 0, Zafra Atlético 0. Buenos minutos de Jaén por los amarillos. Tarjeta amarilla para el Zafra Atlético después de una gran jugada de Cristo. En el minuto 30, clara oportunidad de gol para el Zafra Atlético y gran parada de Burgui en falta directa. Mucha igualdad en esta final de la primera parte. Sergio Jaén sale lesionado, puede ser el tobillo, y entra Gabriel. Al descanso se llega a 0-0, partido igualado con más posesión para la SP, aunque Zafra Atlético también dispuso de opciones de gol. Pudo haber un penalti sobre Diego Sáez al finalizar la primera parte. Ya en la segunda, en el minuto 60, 0-0, juego muy desordenado, impreciso por parte de los dos equipos. Entra Rubi por Alonso en el minuto 63, en el 76 rechaza de un córner que da en el larguero, casi marca la SP Villafranca. Los amarillos achuchan, entra Abel por Cristo en el minuto 81, entra Carrasco por Ruano en el minuto 86, entra Melli por Diego en el minuto 90, y así acaba el partido con ese resultado que ya les hemos adelantado. Damos las buenas tardes y la bienvenida a nuestro compañero Lorenzo Corral. Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel, te estaba escuchando antes de empezar la charla contigo, que tenía ya muchas ganas de hablar contigo.
Es verdad.
Bueno, desearle al Villafranca, a la SP Villafranca, lo mejor. Yo pienso que sí se va a conseguir este año.
Seguro,
vamos,
¿no?
Vamos a por ese ascenso.
Sí.
Da muy buena sensación el equipo. El partido ayer fue un partido importante, un partido de nervios, se notó. Pero, no sé, tenemos la sensación, el equipo está jugando bien, de haber ganado ayer prácticamente ya lo tenían hecho, pero bueno, tienen un margen importante y las sensaciones que dan son muy buenas, así que este año vamos a por el ascenso, Isabel.
A ver si por fin puede ser, que ya llevamos 2 años por lo menos que yo recuerde, por lo menos, ¿eh? Vamos, Lorenzo, a hablar de lo que sí vuelve. Hay que ver qué año, ¿no? Qué año, Lorenzo,
qué año,
sí. Qué año más extraño. Siente uno que forma parte de una historia, ¿no? De una historia, además, a nivel universal, universal no, pero por lo menos global, de la Tierra y de esa pandemia.
Yo pienso que no somos conscientes todavía de que estamos haciendo historia con esta situación. El día de mañana pues lo estudiarán en los colegios, igual que nosotros hemos estudiado la época de la gripe española, pues bueno, pues saldremos y en todos los libros de texto, pero a día de hoy estamos pasándolo día a día, porque esto es así.
Muy complicado.
Día a día, como van viniendo las cosas, intentando aprender de las cosas mal hechas e intentando hacerlo lo mejor posible.
Pues esa capacidad de adaptación es la que finalmente nos hará sobrevivir, ¿no? Y adaptarnos a esta nueva circunstancia que, como tú dices, es bien cambiante y que se modifica día a día. De hecho, pues fíjate que cuando se decide, seguro que por parte de la Federación Extremeña de Baloncesto o por parte de las administraciones regionales de materia deportiva, volver a la competición, en principio se dice no va a haber, no hay público. Ahora, un día después, y justo las adopciones de ese Consejo de Gobierno hablan de que probablemente puede haber un poquito de público, un tanto por ciento de público. ¿Esto es así, Lorenzo?
Bueno, yo hablo con la normativa que tengo entre mis manos, y entre mis manos a día de hoy la normativa que tenemos es que en pabellones cerrados, en instalaciones cerradas, como pabellones, etcétera, uh-huh, el aforo es cero, no hay público. Y en instalaciones al aire libre, el exterior sí tiene un tanto por ciento de aforo, uh-huh, con un protocolo a seguir. Uh-huh. Cuando salga una nueva norma, pues aplicaremos esa norma. O sea, no que... puedo hablar de otra cosa como no sea con la norma en la mano.
Claro, que sí, tenemos que hablar con lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy por hoy, estamos viviendo pues una jornada de jueves 4 de marzo. ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Qué ocurrirá la próxima semana? Pues eso lo iremos viendo. Pero sí ha vuelto la actividad deportiva municipal desde el pasado 26 al gimnasio municipal y desde el pasado 1 de marzo a lo que son resto, digamos, de actividades, ¿no? Lorenzo, una cierta normalidad. Sí.
Bueno, relativamente cierta normalidad, pues como la situación lo requiere, pero sí hemos reanudado todas las actividades, tanto las actividades para adultos como las actividades de las escuelas deportivas y prácticamente las competiciones que empiezan ya, aunque se ha empezado ya con la continuación del equipo juvenil de fútbol, este próximo fin de semana se inician, porque no han llegado a comenzar, sí, la competición judes en el resto de categorías.
Sí, o sea, que no es reiniciar, sino iniciar directamente. ¿Y qué competición más pequeñita?
Las competiciones judes no han comenzado, desde benjamines hasta cadete, empiezan este próximo fin de semana, además, sí, con una reestructuración, con un formato diferente, porque, claro, hay poco tiempo, hay brevedad, se han tenido que reducir los grupos al máximo, te estoy hablando de grupos de 4 o 5 participantes, sí, equipos en cada grupo, sí, de proximidad geográfica, todo muy cerquita, todo aquí, y se supone que, bueno, una vez que pase esa fase, pasarás a otra fase, uh-huh, pero así estamos ahora mismo.
Concretamente en baloncesto, información que nos hace llegar la Federación Extremeña de Baloncesto, hablan de que regresan las competiciones judes con el inicio de las ligas infantil, cadete y junior. También comienzan las competiciones senior provinciales. En este caso tenemos que hablar, bueno, pues las competiciones que va a llevar adelante uno de los equipos de baloncesto de nuestra ciudad, que lo hace también, aunque lo hace descansando, y ya la próxima semana se irá hasta Guareña. Una vez conocidas las nuevas medidas en Extremadura, publicadas en el DOE del 19 de febrero, la Federación Extremeña se pone en contacto con la Dirección General de Deporte con el fin de solicitar la autorización para comenzar esas competiciones. Se desarrollarán según el sistema que se estableció en las bases de la competición, como nos dice Lorenzo, pues de alguna manera con grupos muy reducidos, equipos con muy pocos integrantes y de una zona geográfica cercana.
Sí, por ejemplo, me estás hablando de esas competiciones de baloncesto. Nosotros vamos a presentar dos equipos en estos judes, el equipo junior, que se va a componer de jugadores cadetes y junior, y un equipo infantil. Sí. Te cuento que ese grupo a nosotros, pues prácticamente jugamos con Almendralejo, Zafrello Santo. Bien. En caso de junior creo que va a Zuaga, porque es que en la zona sur no hay más equipos, entonces somos los más cercanos. Pero lo que hay son los equipos de máxima proximidad, como son pues, las localidades, sí, que te acabo de mencionar.
En otras disciplinas, vamos a hacer un deportes en acción, si te parece, aunque sea breve, no con el mismo formato y sin los compañeros con los que habitualmente sueles hablar, Lorenzo. Pero, por ejemplo, en fútbol, que vuelve la competición, se inicia, ¿cómo?
Sí, pues un poco la que permanece, que la que ya se inició en tiempo, que fue la juvenil, que bueno, se paralizó y han retomado, y además que están haciendo una gran campaña los chicos de Paco Mariña, con muchas opciones de jugar a fase de ascenso y de optar hasta por la primera posición del grupo. Ahora mismo están ahí peleando por la segunda plaza y seguro que se la van a disputar villanovense. Dicho esto, han retomado la competición nuevamente el pasado fin de semana en un partido angustioso contra Fuente del Maestre, contra el Gran Maestre, y bueno, pero sumaron los 3 puntitos y ahí van a ver en Fuente de Cantos que hacen esta semana. Y este equipo, como te estaba intentando explicar, tuvieron una competición más o menos lógica, normal, con una serie de equipos. Y bueno, empezaron su competición, se ha paralizado y ahora se continúa. Y sí ha habido se ha retirado algún equipo, pero bueno, eso se ajusta y ellos tienen una competición más o menos prudente. El resto de equipos, pues bueno, estaban ya prácticamente confeccionados los calendarios, se ha vuelto a reestructurar todo. Ha habido muchos equipos que no han seguido para adelante, sí, no han salido porque las circunstancias son las que son, sí, a pesar de que las federaciones han bajado el precio de las licencias. Tú también tienes que valorar si vas a pagar un dinero por competir para jugar 3 partidos, tienes que pagar desplazamiento,
sí,
tienes que son sí, gastos, sí, que son, que tienes, hay que valorar todo lo que conlleva ello, monitores, autobuses, arbitraje, son que es un gasto, y hay muchos equipos pues que no le merece la pena para poco tiempo, y además con la inestabilidad que estamos, ¿sabes?
Claro.
Porque tú igual haces un desembolso de un dinero y resulta que pasado mañana vuelven a cerrar, y entonces hay mucha inestabilidad y hay muchos equipos que pues se lo han pensado bien y no han querido. Nosotros, bueno, hemos querido primar, ¿no?, o premiar a nuestros chicos, que bastante están pasando con lo que están pasando, que bueno, si hacemos las cosas bien y en los entrenamientos todo perfecto, con sus mascarillas, con su distancia, con, bueno, pues que tengan el premio de la competición, que es importante para ellos. Entonces, para estos equipos que han quedado, al final, pues se ha vuelto a hacer una reestructuración, y creo, yo estoy haciendo un repaso por todos los equipos, desde categoría Benjamín hasta categoría cadete, yo pienso que el que más tiene es 6, que no, que quiero saber, decírtelo mal, si es el Benjamín. El resto de equipos tienen 4 o 5, y te vuelvo a decir, jugando contra equipos de la zona, de la comarca.
Sí. Hemos hablado de baloncesto, hemos hablado de fútbol, hablamos de otras disciplinas deportivas, y cómo se encuentra la competición en ese caso en las categorías que se encuentran dentro del ámbito de actuación o de aplicación de las escuelas deportivas municipales. Lorenzo.
Bueno, dentro del ámbito de las escuelas deportivas municipales, prácticamente competición entra en esta zona de nación este próximo fin de semana. El resto de actividades que competirán, en teoría, a ver cómo van las cosas, la gimnasia rítmica, bueno, porque ahora las chicas, que esto es complicado porque se incorporan, eso es un trabajo minucioso, sí, que hay que ensayar mucho, que hay que trabajar, uh-huh, mucho. Entonces, bueno, pues estamos valorando este asunto y ver para el inicio de competiciones. Y bueno, en otros ámbitos del deporte que no compete la delegación de, sí, de deporte, como puede ser el balonmano, también retoma o reinician la competición el equipo juvenil este fin de semana, juegan en casa, el viernes contra Tierra de Barros, y luego pues estamos pendientes de la finalización del calendario de categoría infantil y alevines, que son también donde van a participar los chicos. Sé que el equipo senior también de balonmano comienza la competición ya nuevamente, inicia, porque todavía no se ha comenzado. El tema de esta competición es que al final queda bastante descafinada, porque tampoco, tan solo hay 3 equipos que van a competir por el título. Bueno, pero allí estará el equipo de Villafranca, ciudad de Villafranca, que intentará luchar por ese título nuevamente.
Pues esa recuperación de la
actividad. Perdón, sí, Isabel, sí, que sí, me quedo también el voleibol, las chicos y chicas de Antonio Díaz Trasmonte, que retoman la competición. Esto va por sistema de concentraciones, sí, y aquí se va a celebrar el día 20
de marzo.
Uh-huh. Y un evento muy importante que se va a celebrar este fin de semana, que no quiero que se me olvide, es súper importante este evento. Tenemos triple jornada de primera división de tenis de mesa femenino.
Cielos, bueno, es verdad.
Además, en un fin de semana muy femenino, que es el Día de la Mujer, el día 8,
sí.
Entonces, pues tenemos tenis de mesa femenino a Tutiplén el día 6.
En primera división nacional, ni más ni menos.
Ni más ni menos. Y aquí, pues, tendremos como la situación que tenemos es la que es. Se está celebrando esta competición, se va a celebrar por concentración.
Sí.
Entonces aprovechan una concentración que se va a desarrollar aquí en Villafranca y vendrán varios equipos que compiten en esta liga y van a jugar 3 jornadas. Una que será a las 10 de la mañana, otra que será a las 3 de la tarde y otra que será a las 6 de la tarde.
Bien.
Entonces de aquí no hay que mover gente, no hay que movilizar, sin público, con bien, mucha precaución, pero van a jugar 3 jornadas aquí en Villafranca.
¿Será el sábado?
Esto es el sábado día 6.
Efectivamente.
Sí. Así que ahí están las chicas de tenis de mesa entrenando a tope.
Sí.
A batalla del movimiento que estamos viendo, que estamos pendientes también de los calendarios de segunda división,
sí,
que también tenemos citas por ahí con los chicos, de los, sí, UBE. etcétera, etcétera.
En el resto de actividad deportiva, Lorenzo, yo no sé si están dando paso, se puede decir algo en ese sentido. Bueno, uno de los recursos o infraestructuras demandadas y a la vez, pues también ciertamente problemáticas, ¿no? Por la situación sanitaria que vivimos y por esas normas de aplicación. Llámese, piscina municipal, piscinas climatizadas, piscinas de verano. ¿Se está haciendo algo de trabajo en ese sentido?
Hombre, claro, nosotros no paramos de trabajar al respecto. Y hay que tener una cosa muy clara, desde la Delegación de Deportes se apuesta por todo el deporte local, y si algo no se hace es porque para hacer las cosas mal y con riesgo es mejor ser prudente y no hacerlas. Entonces, claro que se está trabajando y bastante, para que si se puede se haga lo antes posible y lo mejor posible.
Quiero decir que pendientes concretamente de esas obras necesarias quedábamos las piscinas de verano, vamos a decirlo así, las instalaciones de las piscinas, magníficas instalaciones, quedan pendientes. No sé si se ha recuperado ese trabajo o los esfuerzos van en la dirección de hacer lo que se puede dentro de otros ámbitos del deporte, que sabemos que también se han realizado trabajos de cambio de estructuras en algunos, en algunas zonas y en algunos sentidos en la ciudad deportiva.
Sí, pero evidentemente tú lo has dicho, estamos trabajando en ello, no se deja de trabajar y bueno, va por fases, ahora estamos en una fase determinada y esperemos que lo tengamos todo al 100% muy prontito, Isabel.
Bueno, pues eso es lo que esperamos. La suerte se la deseamos a esa gente que quiere hacer actividad física, que lo hace también a través de ese deporte municipal, de las escuelas deportivas municipales y de esa ciudad que, bueno, pues tan magnífica que acoge esa actividad y a los compañeros que
desarrollan. Quiero puntualizarte, Isabel, si me lo permites, un par de cosas. Lo primero, las actividades de adultos que se han retomado. Bueno, pues evidentemente ha tenido que haber una reestructuración de los grupos porque ha habido bajas, poquito a poco se van incorporando y parece que se están reajustando el grupo perfectamente y vamos, ha disminuido pero muy poquito, tenemos un porcentaje bastante amplio y están dándose todas las disciplinas que nosotros hemos marcado desde el inicio, ¿no? Hay actividades nuevas, como este año, que estamos enmarcando con los niños, como es el ajedrez, que han comenzado y está teniendo un éxito, y la idea es de competir, y era de competir este año ya en las competiciones. El problema es que hay problemas en la propia Federación de Ajedrez, y estamos esperando que se solucionen estos problemas para podernos ya a competir, porque es un deporte que es muy fácil, incluso puedes hacerlo online, ¿sabes? Y, que no sería muy complejo de hacerlo. Uh-huh. Tenemos también en pleno funcionamiento la escuela de pádel, que esperemos también en muy breve pues sacarlo a los chicos y chicas a competir. Se están dando clases de tenis a nivel particular y una actividad que nos ha sorprendido mucho, que bueno, nosotros la hemos puesto, la hemos colocado o la hemos ofertado como una promoción, porque nosotros en la escuela de verano, una de las actividades puntuales que hacíamos era invitamos a un club de rugby a que a los niños les enseñaran las nociones. Sí. Y bueno, ellos nos plantearon de seguir viniendo a hacer esta promoción, este deporte. Y bueno, a día de hoy tenemos a más de 20 chavales entrenando, ya tienen 2 horas de entrenamiento a la semana, como actividad novedosa y todavía de promoción, pero como siga la línea esta, pues tendremos prontito ya la escuela de rugby aquí también.
Pues sí, hablábamos hace poquitos días con Ángel, con el promotor precisamente de ese deporte, de esa disciplina deportiva, que podría venir a engrosar ese catálogo de disciplinas de deportes que se pueden realizar aquí en Villafranca de los Barros.
Yo estuve viendo su último entrenamiento y realmente, no sé, al que le gusta el deporte se te cae la baba, ¿no?, de ver ese ambiente, porque es un ambiente muy bonito el que estaban generando, y de fiesta festivo, ¿no?, de divertimento. Muy interesante ver esa sesión.
Bien, Lorenzo, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y por, bueno, salvar de alguna manera ese hueco que ha dejado también en la programación por falta de la actividad, lógicamente, Deportes en Acción.
Ay, lo he hecho de menos, Isabel. Deportes en Acción, la revista informativa polideportiva de la Escuela Deportiva.
Igual pronto te encuentras, y ya te lo adelanto, en ese intento de nueva programación que estamos haciendo, recuperar archivos muy curiosos que nos hablan de un, bueno, pues de un pre-Deportes en Acción llamado Onda Deportiva, ya por el año 1990. 1992. Curioso.
Pues eso es muy interesante porque es un dato que yo no lo tengo.
Bueno, ¿sabes? Pues algún
¿De qué año me estás hablando?
Ah, del año 92, pero tendrás que esperar un poquito para que lo puedas escuchar. Así es que te quedamos ahí con ese aperitivo y con las ganas de escuchar la radio, ¿de acuerdo?
Un placer hablar contigo, ¿sabes?
Muchas gracias, Lorenzo. Un beso. Hasta pronto.
Gracias,
hasta luego. Adiós.
Dar sangre es regalar vida. Dona. Donaciones en Villafranca los días 20, 22, 23 y 24 de marzo de 5:30 a 9:30 en el Centro de Salud. Recuerda pedir cita previa. Teléfonos 924-52-79-67 o 924-52-78-22. Regala vida. Dona sangre. Días 20, 22, 23 y 24 de marzo en el Centro de Salud de Villafranca, en horario de 5:30 a 9:30. Pide cita previa, teléfonos 924-52-79-67, 924-52-78-22. Regala vida, dona sangre.
Un último apunte deportivo que nos lleva hacia el Club Atletismo Persiana Extremadura. Hablamos de David Merín, así lo recoge José Ángel Rama García en su perfil de Facebook. David Merín se vuelve a situar entre los mejores del país y es campeón de Extremadura absoluto de peso. Con sus 17 años comienza una temporada más difícil al cambiar de categoría y pasar a una bola de 6 kilos, un kilo más que en la anterior temporada de 2020, pues no ha comenzado nada mal, se proclamó campeón de Extremadura absoluto con bola de 7 kilos con 13 metros, 8 centímetros, y el pasado domingo lanzó 14,35 metros con una bola de 6 kilos que le da derecho a asistir al Campeonato de España Sub-20 que se disputará en Antequera, en Málaga, este fin de semana, donde competirá con los mejores especialistas del país. Es con la cultura, apuntes culturales, que hablan de esas legumbres, ese Día Internacional de las Legumbres que va a celebrar, que ha celebrado ya de alguna manera y va a mostrar en una exposición que será inaugurada mañana a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros. El día 10 de febrero la sala infantil de la casa, dentro de su espacio de educación para la sostenibilidad y crecer en sintonía con la naturaleza, denominado Cuidar a Gaia, celebraba el Día Internacional de las Legumbres. En este boletín la sala 1 ofrece información sobre los beneficios del cultivo de este alimento para regenerar la tierra, así como los múltiples beneficios de incluir la legumbre en la dieta diaria. El boletín iba acompañado de una invitación a participar en una muestra fotográfica para chicos y chicas con edades comprendidas entre los 0 y los 12 años, con el sorteo de lotes de libro entre todos los presentados. La repercusión de esta invitación al envío de fotografías ha sido excepcional, como se podrá observar en la exposición que se inaugurará mañana viernes 5 de marzo a las 7:30 en la Sala 1 de la Casa de Cultura. Una exposición que estará abierta hasta el 25 de marzo y además de las fotografías, se podrá contemplar una amplia muestra de legumbres, paneles informativos, sugerencias de lecturas y contará también esta exposición con la colaboración muy especial que viene de la pastelería local Orón y Chávez, Antigua Falces, que presentará unos deliciosos snacks de garbanzos y chocolate negro, así como la panadería Ortiz, que realizará unos riquísimos snacks crujientes de legumbres. Pues bien, esta exposición que se abrirá mañana y que se mantendrá hasta el día 25. Y recuerden que el próximo sábado tendremos cita con la música y en este caso con la banda que viene a reiniciar ese ciclo de conciertos del Culture Blues en la segunda edición 2020-2021. Será el sábado a las 7 de la tarde y ya están las localidades agotadas, incluso la lista de reserva establecida para ese concierto que vuelve a traer la música en directo a la Casa de Cultura. Invitados quedan a seguir en la programación de Radio Villafranca. Nosotros marchamos en este punto de esta edición y les encomendamos que mañana no se pierdan el magnífico reportaje elaborado por nuestros compañeros Ramón Serrano y Carmen Rocó sobre el sector de la agricultura y cómo se ha enfrentado a esta pandemia. Un interesante documento que tendrán oportunidad de escuchar mañana en el Tiempo de Noticias, como ya saben, a las 12 y a las 8. Y recuerden que también mañana esa iniciativa que de la mano de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y los medios municipales de comunicación podrán seguir la Eucaristía de la fecha final de ese día en el que termina el quinario a esta devoción, a esta imagen. Se podrá seguir esa misa a través del canal de YouTube de los medios municipales de comunicación a partir de las 8 de la tarde. Les daremos cuenta del enlace a través del cual se pueda seguir ese acto religioso. Nada más, saludos en nombre de Ramón Serrano, Carmen Rocco, y Juan Francisco García y quien les hablo, Isabel Díaz. Nos encontramos nuevamente mañana. Disfruten de la tarde.